Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Bien, pues vamos a entrar al siglo XX y dejé a un artista que va a ser clave para entender a las vanguardias, que es un artista del siglo XIX, que muere en 1906, que es Cézanne. Será él el que llame la atención de un acentuado sobre los artistas jóvenes. Y cuando hablamos de los artistas jóvenes, hablamos de Picasso, hablamos de Braque, hablamos de artistas que van a ser los grandes protagonistas del arte del siglo XX. Es decir, Cézanne reacciona contra el impresionismo. Él piensa que tal y como ha dejado las cosas Monet, la pintura pierde sus estructuras sustentantes. Cézanne piensa que la pintura no puede ser reducida aún a una retina privilegiada como Monet, puesto que esto es dejar la pintura en manos de un azar, casi de un azar biológico, el nacimiento de alguien con una retina privilegiada. La pintura, la gran pintura, siempre es una pintura que obedece a una reflexión estructural, estructurante. Y esa reflexión se ha perdido con el impresionismo y con ello se pierde la posibilidad de la reconstitución y de la posibilidad del seguimiento profundo, radical, de la práctica pictórica. La reflexión de Cézanne es, pues, una reflexión de fondo sobre lo que deberíamos decir el aspecto morfológico y morfológico-estructural, sobre todo, de la pintura. Justamente aquello que no puede ser aniquilado si la pintura quiere sobrevivir. Cézanne busca algo sólido, algo que pueda ser seguido por otros artistas, algo que no termine con un artista singular como sería el caso de la pintura de Monet. Dice textualmente, quiero ser algo sólido como la pintura de los museos. Y él se presenta como un clásico, pero no como un clásico en el sentido de los clásicos de las academias o del neoclasicismo y del academicismo, sino como un clásico que no se detiene y se regodea con un código, sino que busca la construcción, repito, de una nueva estructura de la pintura. Entonces él lo que hace es ir al Louvre, y se pone a ver a los grandes artistas que acoge el famoso museo. Se pone a examinar, a estudiar, más que a copiar o a tomar apuntes, a estudiar, bueno, ¿por qué estos artistas que surgen en un momento histórico son transhistóricos? ¿Por qué han permanecido? ¿Por qué entre ese inmenso número de artistas que han sido, han quedado unos cuantos nombres? Es a esos nombres, a esas obras, las que hay que examinar. Es eso lo que tenemos que ver para entender precisamente esa sobrevivencia de la pintura, esa eternidad, llamémosle así, del legado de la tradición pictórica. Y eso es lo que hace él, detenerse y observar con detenimiento. Y dice textualmente, el Louvre es el libro donde aprendemos a leer. Pero sin embargo, no debemos contentarnos con retener las bellas fórmulas de nuestros ilustres antecesores. Quiero ser un verdadero clásico, volverme clásico por la naturaleza, por la sensación. Es decir, no detenerme con fórmulas, sino justamente reformular la pintura sobre nuevas bases y no convertirla precisamente en un formulario aséptico, sino también en algo que implique la experiencia singular, en este caso la sensación. La idea de sensación es la idea de aquello, ¿verdad?, que tiene la pintura de indecible, esa dimensión abierta que no puede ser formulada y que tiene que estar presente y patentizando simultáneamente al proceso de construcción de la estructura de la pintura. Y lo que hace Cézanne es entonces, como vemos, una experiencia muy consciente de la pintura, muy radical, y Cézanne es un hombre que se aísla. Se aísla, es una gente de muy buen carácter, se vuelve una especie de ermitaño, huraño, no quiere ver a nadie, y dice, quisiera algún día poder llegar a pintar bien una manzana. Es decir, también él hace de la pintura en absoluto, y también él hace de la pintura aquello que justifica su vida. Y entonces él vuelve a relanzar la necesidad de la geometría, eso de consideremos la naturaleza por el cilindro, la esfera y el cono. Él, es decir, en todas las formas empíricas, fácticas, todas contienen una forma geométrica latente. Lo que hay que hacer es llevar justamente ese ser de las cosas a ese deber ser formal, a esa forma, ¿verdad?, latente que está en ellas. Hacer de una botella un cilindro, por ejemplo, o hacer de un techo un cuadrado. Es decir, ir entonces saliendo de la impresión y reconstituyendo geométricamente y formalmente y morfológicamente las estructuras de un cuadro. Y a su vez piensa que el color debe de ser un color estructural, estructurante. El color entonces también contribuye paralelamente a las formas geométricas, a la construcción rigurosa del nuevo orden morfológico de la pintura. Eso es lo que hace Cézanne, siempre repito, atravesado todo por el protagonismo de la sensación que impide justamente que la pintura se vuelva algo muerto, algo disecado. Si nosotros vemos etapas, ¿no?, sobre todo las etapas donde él empieza ya a ser propositivo, aquello donde usa la perspectiva esférica, por ejemplo, veremos que él usa la mirada concéntrica. La mirada concéntrica es que nosotros en realidad no vemos en planos paralelos. Cuando nosotros vemos lo que se ve por el rabo o del ojo, ¿verdad?, eso ya no obedece a esta relación de proporciones, ¿no?, de aumento, disminución en relación a un sujeto que contempla, en este caso el artista, sino vemos, ¿verdad?, que ahí todo se desfigura, diríamos, o se rompe este orden matemático-geométrico, que solo las zonas centrales mantienen las proporciones recíprocas. Y esto hace que entonces en sus cuadros no aparezcan en las escalas, en las proporciones en que aparecían en el orden clásico, las escalas de las figuras y la relación de las figuras con la naturaleza. Por otro lado, el orden, la mirada concéntrica, la perspectiva esférica, justamente controla la profundidad. No nos sumerge, ¿verdad?, al fondo del cuadro, sino hay un control de la profundidad. Esto nos lleva a que la pintura tenga una tendencia, una cierta tendencia a ser más bidimensional que tridimensional, sin llegar en nunca Cézanne a la bidimensionalidad, que será una característica de las vanguardias y en gran parte de toda la pintura del siglo XX. Pero sí está ahí ya precontenido esta voluntad de resolver todo lo que aparece en un cuadro en el plano de la superficie del cuadro, para que la pintura sea más pintura y menos representación. En un segundo momento usa él el poliedro, el diamante, ¿no? Y también ahí hay una articulación rigurosa, ¿no?, de planos y de elementos, de relación entre planos, que elimina un poco la relación primer plano-fondo y que vuelve o sigue insistiendo en acentuar esta superficie de la pintura para que la pintura, repito, sea más pintura. Pero, evidentemente, nunca hay, repito, insisto en esto, porque él no es un tratadista formal, racionalista de la pintura, sino también él pone en juego su propia diferencia existencial, su propia sensación, y eso será lo que aportará Cézanne. Ahora bien, cuando Cézanne muere en 1906, se habla mucho de Cézanne. Se sabe que hay alguien que está haciendo o proponiendo la gran revolución. Pero hay una exposición en 1907 en el Salón de Otoño en París, en donde se hace un homenaje a Cézanne y se puede contemplar a sus anchas a Cézanne. Y es ahí donde se produce el gran shock. Y es ahí donde todos dicen, ah, este es el camino. Un camino que será abrupto, un camino que cada quien deberá de resolver a su manera, pero que marca para los artistas, repito, jóvenes, los grandes artistas, los grandes nombres de las vanguardias o de cierta línea de las vanguardias, el ejemplo a seguir, y será seguido, desde luego, muy prolijamente y muy productivamente, inmediatamente después, ¿no? Podríamos decir que incluso algunos de los artistas encuentran en Cézanne aquello que buscaban, aquello que ya estaban buscando, y eso es lo que hace que haya enseguida una empatía inmediata, porque dice Eureka, esto es lo que yo estoy buscando, me da seguridad, voy bien. Y ahí vamos a empezar a hablar precisamente de las vanguardias, y en un momento dado volveremos a retomar a Cézanne para ver la importancia que tiene en Braque, en Picasso y en el cubismo.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Para hablar de las vanguardias vamos a necesitar varios programas. Yo empezaría por lo más general, por situar lo que podríamos llamar las posiciones de las vanguardias y sus conflictos, antes de entrar en el detalle de lo que cada vanguardia propone. Y empezaría precisamente por el nombre de vanguardia. El concepto vanguardia es un concepto de origen militar, político. Quizás tenga antecedentes en la orden de los jesuitas, quizás sea ahí donde a lo mejor podemos encontrar el origen de este concepto de vanguardia en el sentido en que va a ser usado por los artistas. En el mundo militar, político o religioso, se supone que la vanguardia es poseedora de un orden de verdad ausente en la vida inmediata. Puede ser la verdad de la historia, puede ser los elementos últimos de las claves de la verdad de la religión, puede ser la última palabra en cuanto a las líneas directrices de la constitución política. Si la vanguardia es un grupo de élite, llamémosle así, es un grupo de élite que posee la conciencia en el campo en que ella se manifiesta, de la que carece la sociedad en su conjunto. Pongamos un caso conocido, que quien más utiliza la vanguardia en ese momento, pues es Lenin, famoso partido de vanguardia, que será la teoría de Lenin, y que será el que posee la conciencia de clase del proletariado, aquello que el proletario no puede alcanzar por sí mismo en su práctica inmediata, sindical y reivindicativa. Es decir, proletariado es el sujeto de la historia, pero no lo sabe. No se sabe todavía como sujeto, no sabe todavía, ¿verdad?, la profundidad en la que cala su rebelión. Y entonces el partido de vanguardia cuenta con el aparato teórico comprensivo para poder dar lugar a la precisión de esos objetivos, será entonces el que lleve a la vanguardia y le haga saber a la vanguardia precisamente lo que ella es realmente y potencialmente como sujeto de la revolución. Y ahí viene entonces esta relación. La vanguardia seguirá mientras ese proletariado en su conjunto no alcance la conciencia que tiene que alcanzar. Bueno, esto nos da un ejemplo, independientemente de que esta experiencia ya sea una experiencia frustrada, de la que hablaremos en algún momento después, en algún programa cuando hablemos del conflicto vanguardias políticas, vanguardias artísticas, esto es la vanguardia. Entonces, ya sobre esta idea podemos entender muy bien que la vanguardia artística son adelantados. Ya Baudelaire había hablado de vanguardia. O sea que la vanguardia es la que encabeza, la que representa el nuevo orden pictórico. Las revoluciones, la ruptura de los cánones, de las rutinas, el vehículo de la subversión, la destrucción de las categorías obsoletas, del arte oficial y lesionado, del establishment. Hablar de vanguardia es hablar de la emergencia, de justamente de aquello que viene a establecer, que representa el futuro, el presente futuro y no el presente pasado. Es aquello en donde hay que verse para ver hacia dónde va el arte. Esto es, pues, lo que podríamos decir así en términos muy generales para no ampliar más. Esto es la vanguardia. Entonces, cuando se habla de las vanguardias artísticas, precisamente se habla de estos adelantados, de estos movimientos propositivos que la mayoría de las veces se presentan ante el mundo a través de manifiestos programáticos donde reflejan, ¿no?, y donde expresan sus objetivos. Ahora, esto no quiere decir que las vanguardias sean algo homogéneo. Las vanguardias en realidad disputan entre sí. Y pretenden cada una de ellas justamente ser el parteaguas, el paradigma, ¿no?, de aquello que va a ser el arte del futuro. Y ahí podríamos entonces hablar de la disputa de las vanguardias, de la discusión de las vanguardias. Ahora bien, ¿cómo podremos organizar esta discusión de las vanguardias? Bueno, yo propongo reducir las proposiciones de la vanguardia a 6 proposiciones básicas. En primer lugar, estaría aquella vanguardia que sigue defendiendo al arte como una esfera específica, diferenciada del mundo de la vida, como algo autónomo, intrínseco, autorreferencial, que no debe de ser de ninguna manera disuelto en las prácticas del mundo habitual. Por tanto, se mantiene en esta primera posición, se mantiene la diferencia entre arte y vida. Y esa diferencia lo da precisamente la forma artística. La forma es lo que encarna la brecha entre lo que es propiamente el arte, como experiencia excepcional, solitaria, que requiere, ¿verdad?, de hacerse de una cierta técnica, de una reflexión específica que pasa por toda la herencia y todo lo que ha sido la historicidad del arte, y que se define en función de esta historicidad del arte, y es ahí donde se legitima construyendo estas formas y esta autorreferencialidad que hace que las obras se midan entre sí, se midan dentro de una patria, que es la patria del arte, que es una patria, repito, irreductible. El arte, pues, se dice, se da y debe darse sus propias formas y debe tener sus propias proposiciones. Vamos a dejarlo de momento ahí, ya hablaremos de esto, que en esta línea podemos situar precisamente al cubismo y al arte abstracto, por ejemplo, ¿no? Picasso, Braque estarían en esta línea. Lo que ellos tratan de hacer es precisamente establecer las nuevas bases que no anulan la diferencia, sino que de alguna manera la mantienen, tomando en cuenta ya la nueva realidad histórica. Esto sería entonces el arte autónomo, el arte separado, el arte no implicado en la vida. Esta sería la primera, la revolución formal, y aquí, repito, está el cubismo, está el arte abstracto, está el futurismo, y de alguna manera también, ¿por qué no?, en general el grupo del Jinete Azul y del grupo del Puente, aunque sean grupos que tienen una visión de la vida y cuyo arte de alguna manera apunta a un deslindamiento de la modernidad que ya las hace ser vehículos que pueden dar como resultado una cierta instrumentalización política. Pero el caso de Mondrian, el caso de Malevich, el caso de Kandinsky, el caso de Schoenberg, el caso de Joyce, ¿no?, el caso de esas grandes figuras que realizan proyectos tremendamente ambiciosos del arte, hablan de esta diferencia. En un segundo momento, las vanguardias sería ligar el arte y la vida desde el arte. Es el arte que se implica en la vida sin dejar de ser esa diferencia. Esto es importantísimo. Afirmando su diferencia, el arte se implica en la vida, incide en la vida, en lo que podríamos llamar una utopía estética, de transfiguración estética de la vida, de diseño del mundo de la vida. Aquí podríamos hablar, ¿verdad?, de los constructivismos, del constructivismo ruso, de la Bauhaus, del grupo de Stieglitz, en cierta medida del futurismo, que precisamente piensan que el arte debe implicarse, que ya el arte no puede ser un cuadro de caballete metido en un hogar burgués, en un museo, o una escultura de pedestal, ¿verdad?, al margen del mundo de la vida, pero que esto, no obstante, no implica que el arte deje de ser esa diferencia. Entonces tenemos aquí que ligar arte y vida desde el arte. Esa sería una segunda posición. El tercero, ya lo había dicho yo de alguna manera, pues lo que podemos llamar los expresionismos o el expresionismo. Es decir, un arte que cuestiona el carácter afirmativo de la cultura, los sistemas de dominio, las instituciones integradoras, las formas de saber y vida de la modernidad, la explotación del hombre por el hombre, el dominio técnico. Para ellos la modernidad es un fracaso, un gran fracaso, donde se puede hablar que vivimos justamente los últimos días de la humanidad, el fin de Occidente, etc. Es decir, hay por tanto un arte que se enfoca al cuestionamiento de esta forma de vivir, un arte que sí tiene una direccionalidad crítica de refundamentación de las formas de relación hombre-hombre-mundo, que en un primer momento acuden a una relectura de la historia de la humanidad y a un intento de establecer una nueva idea de comunión entre el hombre y la naturaleza, que no sea la idea civilizatoria, la idea que enmarca el proceso de la modernidad. O O sea que el arte, manteniéndose como pintura o manteniéndose como escultura o como un cierto texto poético que responde a una tradición, si rompe con el arte por el arte, si rompe con esta dimensión meramente estetizante, e incluso se remonta, pues el caso de Kandinsky, a dimensiones sagradas, a la teosofía, a la búsqueda de la cuarta dimensión, de lo absoluto, etcétera, que sería lo que tendría que fundar este materialismo craso que domina y darle un sentido a la vida contemporánea. Una cuarta posición, podríamos decir, acercar el arte a la vida desde la vida. La vida ahora sería la que tendría la hegemonía, sería el lugar en donde el arte tiene que alimentarse para salir del impasse en que se encuentra. Este es el caso, precisamente, podríamos decir, de esta promiscuidad con la vida del dadaísmo. Y aquí sí, de un modo definido, claro, piensa que lo que el arte tiene que hacer es ampliar su territorio y para eso tiene que desmarcarse de las artes tradicionales. La pintura ha muerto, la escultura de pedestal ha muerto, todas las artes exteriores y distanciadas será sobre mismo ha muerto. Hay que buscar, ¿verdad?, que el arte asuma nuevas formas, nuevas estructuras, nuevas posibilidades. Ahí habrá un artista central que es más que un dadaísta, que de alguna manera coincide con esta propuesta, que es Marcel Duchamp, el famoso urinario del que hablamos, el Ready Made, y que vamos a tratar de ver en detalle lo que significa este movimiento, que hace un manifiesto, que es un antimanifiesto, que dice, cuando todos dicen no, nosotros decimos sí, cuando todos dicen sí, nosotros decimos no. Ser dadaístas, estar contra el dadaísmo, están jugando, están provocando, están creando situaciones, están generando una crítica de la vida cotidiana. Son los grandes provocadores, los grandes alteradores de la rutina cotidiana y son un adelanto de lo que va a pasar en los 60, del situacionismo y de todos esos movimientos que van a tratar de hacer un arte que transforme la vida real, que se implique en esa vida, que la asuma en lo que ella ofrece y que de alguna manera la lleve a la posibilidad de una nueva figura de la cultura. Quinto lugar, yo pondría el surrealismo, con todo y que es un arte que finalmente es más conservador que el dadaísmo. De esta discusión hablaremos en detalle, porque creo que tal como la planteó André Breton está mal, ¿no? No es verdad que los dadaístas solo hayan dicho no y nunca hayan construido nada. Eso es una gran mentira. Dijeron no y sí también, y en el sí luego no. El surrealismo que intenta liberarse del poder de la razón y poner en juego el inconsciente, las fuerzas de la irracionalidad. Es decir, sacar a la loca de la casa y hacer de la loca de la casa la gran protagonista del arte. Es decir, entonces hacer una lectura y un replanteamiento del arte donde justamente toda la herencia racionalista, que sería en general la herencia occidental del arte, sería puesta en cuestión, en crisis, y se abriría entonces un espacio para que las fuerzas de la racionalidad tuvieran cabida y pudieran explayarse de un modo sin cortapisas. Eso sería un poco el surrealismo. Sexto movimiento sería, por supuesto, el arte de denuncia política, un arte comprometido políticamente, pero ojo, que no deja por ello de ser de vanguardia. Un arte de vanguardia que se compromete políticamente, ¿no? Por ejemplo, el último expresionismo, los realismos de combate, en cierta medida el muralismo mexicano, que intentan que el arte sea un vehículo de concientización en la lucha contra los sistemas opresivos y sobre todo contra lo que en ese momento sería la expresión suma de estas figuras opresivas, que sería el modo de producción capitalista y los totalitarismos ideocráticos. Entonces es una vuelta a la relación arte-política, pero implicando en ello ya la revolución política con la revolución artística, algo que también los constructivistas habían ya planteado, puesto que ellos se sentían el equivalente de la vanguardia leninista en arte. Ellos eran verdaderamente el arte del socialismo, en otro sentido que no en el sentido ideológico de la palabra, que sería esta vanguardia de la que estamos hablando.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Bueno, podríamos hablar también de, por supuesto, y esto ya sería una séptima línea de trabajo sobre las vanguardias, pues que también está en los constructivismos y de alguna manera en ciertas líneas del dadaísmo y del expresionismo político, que es el uso de los nuevos medios, ¿no? El uso de los nuevos medios de la técnica moderna, que es algo que ya habían planteado la modernolatría futurista como las mediaciones de las que se debe valer el nuevo arte. Y en eso lo que llamará Walter Benjamin el arte sin aura, que produce, que sucede o que acontece a partir de los medios de la reproductividad técnica del arte. De esto hablaremos, el cine, la fotografía, todo esto hablaremos en su momento también. Y yo quisiera consumar este programa hablando precisamente de las artes totalitarias como el fin de las vanguardias. Es decir, toda esta explosión de las vanguardias, sus discusiones, sus propuestas, sus conflictos, sus aportaciones, van a desembocar en una aniquilación de todas ellas, por una causa o por otra, por los totalitarismos ideocráticos. Así coincidirán el fascismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo en considerar las vanguardias como una peste enfermiza que hay que extirpar del mundo, y se procederá justamente a su exterminación, que no solo consiste en sacar a las obras de la circulación, en destruirlas, sino también en obligar a los artistas a hacer un arte al servicio de las tesis de las figuras dominantes, de estas tres figuras ideocrático-dominantes que van a imponer en Europa el fin de las vanguardias, que resurgirán después en la posguerra, básicamente en territorio norteamericano, donde Nueva York se convertirá en lo que sería, podemos llamar, la ciudad del siglo XX, o por lo menos la ciudad de la segunda mitad del siglo XX, y vendrá a ser ocupar un protagonismo similar al que ocupó en su momento París. Pero por ahora vamos a quedarnos aquí.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Las claves del arte, del romanticismo al impresionismo, de Serrellero, El postimpresionismo, de Van Gogh a Gauguin, de John Rewald, Postimpresionismo, de B. Thompson, Cézanne y El fin del impresionismo, de R. Schiff, Cartas a Theo, de Vincent van Gogh, Los orígenes del arte moderno, de 1850 a 1900. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo.
Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.